Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este viernes 23 de febrero, el invierno que se resiste a irse, ahora te lo contamos en todo un ratín. Y oye, como sé que luego voy a andar pillado y hoy tenemos técnicamente... Bájame un pelín, Jesús, que si no parece que estoy enfadado. Vale, gracias. Pues quería comentarte una previsión interesantísima para mañana. Hablaremos a balón pasado de ella, pero quería contarte... Anótate solamente este título: Evolutionis, del gregoriano a la polifonía. Mañana sábado 24 de febrero en la iglesia de San Cipriano a las 7:30 de la tarde interviene el coro Luz y Vida, el cuarteto Viento, Luz y Vida, Barandales y la Escola Cantorum de Zamora. Altamente recomendable. Es una previsión cultural y espiritual muy interesante y quería empezar por ahí. Pero ya sabes que no hay bloque de este programa que no tenga primero Ángel García. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo tenemos este día frío?
Bueno, tenemos varios asuntos. Empiezo por la noticia que nos está llevando gran parte de la información durante los últimos días, que es esa investigación sobre, bueno, pues una trama, ¿no? En teoría corrupta que se llevaba mordidas, ¿no? Supuestamente en la compra de mascarillas durante la pandemia. Dentro de esa trama estaría Víctor Aldama, que fue detenido y ha puesto a disposición judicial y posteriormente puesto en libertad con medidas cautelares. Sigue avanzando la investigación, también se van filtrando detalles de ese caso y lo último que hemos conocido, así a nivel de datos, por ejemplo, es que la Fiscalía Anticorrupción más o menos cifra en 5,5 millones de euros el beneficio de Víctor Aldama con estos contratos. Es lo que sostiene la Fiscalía Anticorrupción, lo que irá a la Audiencia Nacional, lo que la UCO ha ido investigando también en los últimos años y lo que el juez debe determinar si es cierto o no es cierto cuando sea esto, que esto irá para largo. Son 5,5 millones de euros de beneficio para el presidente del Zamora y casi 10 millones para otro empresario, para Juan Carlos Cueto, que era en teoría el cabecilla de la trama. Juan Carlos Cueto, mientras que Víctor Aldama sería el segundo de este entramado, es lo que comenta ahora mismo, lo que sostiene la Fiscalía Anticorrupción. Luego hablaremos de ello en el informativo, escucharemos también declaraciones del entrenador del Zamora, también de uno de los capitanes al respecto. Bueno, pues pidiendo en primer lugar que toda la persona es la presunción de inocencia, ¿no? Al final es uno de los derechos, sí, que claro, tienen todos los españoles, que piden la presunción de inocencia, que no se juzgue antes de que no exista el juicio real, que es verdad que todo indica lo que indica, pero ante todo piden esa presunción de inocencia para, en este caso, el presidente de Zamora, para Víctor de Aldama. Como digo, porque ayer escuchábamos ya a aficionados, escuchábamos también a instituciones, administraciones. También leíamos el comunicado oficial del club, pero ayer a título personal el entrenador de Zamora también quería dar su visión de los hechos y comentaba eso, y luego lo escucharemos en el informativo. Eso por un lado, Juanma, es lo principal que tenemos en la jornada de hoy, como lleva ocurriendo en los últimos días, pero también queremos dar una información de servicio, porque es verdad que está siendo un día complicado a nivel meteorológico. No tanto en Zamora, que sí, que en capital, que puede llover, que está pinteando de vez en cuando, sino sobre todo en la comarca de Sanabria, con avisos por nieve importantes. De hecho, Juanma, primera hora de la mañana, desde la subdelegación del gobierno, a través del subdirector de tráfico, se hablaba de precaución por nieve en diferentes carreteras, por ejemplo, la Nacional 525, todo ello pues en la zona de Sanabria y también de la Carballeda, también en la A52, y recuerdan que la alerta va a ser hasta las 12 de la noche, ya veremos si mañana persiste, pero que de momento continúa. Así que quien tenga que coger el coche para irse hacia el noroeste de la provincia, que esté pendiente, porque es probable que se encuentre con nieve en la Nacional 525, en la A52 y ya no te digo nada, en carreteras más más locales, más comarcales.
Sí, esto es, siempre se dice, la única vez en el año que se utiliza el adjetivo umbrío es en estas
zonas umbría, ¿no?
Claro, cuando pases por zonas umbrías, es decir, pues lo típico que vas por una carreterica, que hay pueblines poco transitadas, que hay tienes un terraplén al lado que parece que ahí da el sol media hora diaria, bueno, pues ahí, cuando coja la curva, ten cuidado, porque es muy probable que haya un poquitín de hielo. Y como lo pilles mal, pues sales despedido, literalmente, y si hay un terraplén, te lo comes. Entonces, o si hay alguien que viene caminando, te lo llevas.
Claro.
Entonces, pues eso, lo de cuidado con las zonas umbrías no es ninguna tontería, porque realmente te puede salvar la vida a ti o al que viene de frente. Entonces, pues oye, quien ande por ahí, y sobre todo, el que tiene costumbre, no hay problema. O sea, este tipo de recomendaciones al que vive en Porto, nos miren de cómo sois los de Zamora, si es que os alarmáis por nada. Pero los que van, los domingueros, tienen que tener mucho cuidado. Y ahora, yo, ¿sabes lo que temo muchísimo? A la gente dice, uy, vamos a la Laguna de los Peces, vamos, uy, que está muy bonito, vamos a... A esos les tengo un miedo, porque además, ya puedo decir la Guardia Civil Misa, que dice, no, no, yo me llevo a los niños a ver esto y tal, pero que van sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, ¿eh? Anda que no hemos visto de esas. Entonces, por favor, un poquito de prudencia, porque es muy bonito todo, pero a ver si luego va a tener que salir un grupo especial a rescatarte. Entonces, no, es que es verdad.
Sí,
es que
sí,
luego,
sí, es que está el cual.
Y luego vienen los lloros y luego vienen... Entonces vamos a tener un poquito de cabeza. Es como esta gente... ¿No has visto en imágenes de gente en Coruña que se acerca... Anda que no pasé yo por ahí veces. Se acercan a tiene la balaustrada a el ombligo pegado a la balaustrada y olas de...
Sí, a 8, recibir 10... el agua cuando rompe, hasta que llegue y se lo lleve, claro.
Voy a sacar una foto.
Sí.
Y está ahí con los niños. Vi incluso uno que tenía un perro sobre la barandilla. Y yo digo, pero es una pena. Yo creo que todo es esto. No lo voy a volcar en Instagram, perdón, en Insta, que queda más molón. Lo voy a... que vean la gente en las redes lo arrojado y lo molón que soy. En fin, que vivimos una etapa muy oscura en muchos frentes. Ángel, hablamos del tiempo, insistimos en el tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
Bueno, pues ya ves, cielos con intervalos nubosos, tendiendo nuboso cubierto, precipitaciones débiles, sobre todo en montaña, pueden ser localmente moderadas. La cota de nieve, nos hablan de hasta 800 metros. Puede haber bancos de nieve existentes en las zonas de montaña, las temperaturas máximas caen de manera notable, ha habido heladas en zonas de montaña, vientos del oeste con rachas muy fuertes, sobre todo en la comarca de Sanabria. Vamos a alcanzar 10 grados en Zamora, Benavente y Toro. En Puebla de Sanabria nos pone aquí... literalmente 5. Yo creo que bueno, será un poquitín más. Y ahora mismo tenemos en Zamora Capital 8 grados. El fin de semana va a ser como para tener un poquito de cuidado. Y dentro de unos segundos hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes, hoy es viernes, hoy no tendremos una super previa al uso, porque al final la actualidad manda y estaremos pendientes del Zamora Club de Fútbol en su doble vertiente, la vertiente extradeportiva, con todo lo que está ocurriendo alrededor de Víctor Aldama, el presidente del Club Rojiblanco, cuál ha sido la respuesta del vestuario después de conocer todo esto, y cómo puede afectar o no al partido trascendental de este domingo, porque es el partido más importante de la temporada hasta ahora, porque se miden al primer clasificado, al Ponte Vedra, el domingo a las 5 de la tarde en Pasarón. Si el Zamora empata o gana, seguirá en la pelea por la primera posición y por tanto por el ascenso directo, y si el Zamora pierde diría, no digo adiós, pero bueno, sí que se alejaría bastante, serán 6 puntos más igual a verás del primer lugar y a falta de 10 jornadas para el final del campeonato, así que haremos un espacio amplio del Zamora Club de Fútbol. También hablaremos de la gala del deporte de Zamora, porque hoy se celebra esa gala, se entregan los premios a los mejores deportistas, equipos, entidades del año 2023, a las 8:30 en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, con entrada gratuita hasta completar aforo. Desde aquí invitamos a todos que se acerquen, que haya un llenazo, porque eso también va a reforzar a la organización y se va a poder repetir en próximas fechas, que hacía mucho que no se celebraba. Así que
pues todo el ánimo para nuestros amigos, sí, que todo el ánimo para nuestros amigos del Zamora, porque ya deportivamente hablando ya son las cosas difíciles, es complicado sacarlo adelante, y como encima tenemos estrambotes para el soneto, pues ya la tenemos preparada. Entonces todo el ánimo y a ver si logramos no despistarnos y que todo esto se resuelva de la manera más satisfactoria posible, ¿verdad?
Eso es, a ver si el Zamora es capaz de evadirse de la situación y conseguir la victoria en Pasarón, que sería muy importante para conseguir objetivos interesantes.
Vale. Dentro de media hora hablamos, Ángel. Gracias.
Ahora.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué trae el regional al 1 y 20?
Pues la tercera semana de movilizaciones del campo, que tenemos que seguir hablando, y todavía queda otra para el próximo lunes en Madrid, de la UPA, de la COAG y de ASAJA. O sea, que todavía no se han terminado las movilizaciones. Al margen de esto, bueno, hablaremos de cosas de la Junta y también de ese proyecto del Lince aquí en la provincia que quieren introducir en la provincia de Zamora y también en el Cerrato en Palencia. Tenemos precios de las lonjas y también, como siempre, el avance de César Lumbreras, pues de lo que va a hablar el sábado en su programa en Agropopular, entre otros.
Luego te escuchamos, María José. Hasta luego.
Vale, Juanma, adiós.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Fíjate, cuando se va alguien, alguien a quien aprecias, a quien conoces un poquito y a quien aprecias, dicen los psicólogos que hay una serie de etapas, ¿no? Que por supuesto hay que pasar por el duelo. Yo hay una que no he leído sobre ella, bueno, seguro que tiene nombre científico, sabes que se le pone nombre científico a todo. Bueno, pues yo tengo una etapa que es la irrealidad, es decir, de esto que te resulta irreal, lo piensas bien y dices, pero si ya no está. Y yo acumulo en el móvil no ni 2, ni 3, ni 4, ni 10 teléfonos de personas que ya no están. No me he atrevido a borrarlos. No sé si te pasa a ti también. Bueno, pues eso me ha pasado con nuestro buen amigo Luciano Huerga. Ya sabes que falleció, parece que fue ayer, pero fue el pasado mes de noviembre. Y claro, una vez aceptas estas cosas y pasa la etapa, digamos, afectiva, la vida sigue y hay que hacer cosas. Entonces, por ejemplo, en el seno del Partido Socialista de Zamora, pues claro, había que reorganizar un poco las cosas. Y el Partido Socialista de Benavente, en este caso. Y bueno, ya tenemos hay una nueva Comisión Ejecutiva Municipal y la nueva secretaria general del PSOE de Benavente es Patricia Martín. Patricia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Si me pasa a mí, me imagino que a ti más lo de que parezca algo irreal que no esté Luciano Huerga, ¿verdad?
Para mí es totalmente irreal. O sea, yo creo que a mi gran amigo Luciano le voy a volver a ver, pero pasan los días y no le veo. Y hay momentos en los que necesito hablar con él y necesito llamarle y no está. Entonces, bueno, como tú bien decías antes, esto es una etapa, es el duelo. Dura lo que dura, durará bastante, porque el apego, el cariño, el afecto, incluso te podría llegar a decir que Luciano, junto con toda la ejecutiva municipal anterior, junto con los concejales que tuvimos con él, responsabilidades de gobierno y estuvimos compartiendo la oposición, formamos una gran familia que él construyó en torno a 2 mandatos municipales. Y bueno, pues bueno, ahora nos encontramos en esta situación, una situación muy dura, muy difícil para todos, por cómo ha sido, por cómo era él, por todo. Entonces, bueno, es algo que bueno, que ahí está, que afortunado o desafortunadamente para el resto de la vida sigue y que tenemos que seguir con el legado que él ha dejado y bueno, pues me ha tocado a mí.
Yo me imagino que a él le habría gustado, porque al fin y al cabo él fue el que te lió para que tú estuvieses en política, ¿no?
Sí, a mí Luciano me lió mucho desde el principio, desde el 2015. Me fue liando mandato a mandato, lista a lista, y bueno, pues él ha sido el que apostó por mí. En el 2015 yo no tenía ninguna intención, ninguna, ni me lo había planteado. Algún otro partido político también pensó en mí, pero yo decidí ir con mi amigo y con el partido que, bueno, pues que llevo la ideología desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, desde cría. Entonces, bueno, pues ahí estuvimos 8 años compartiendo responsabilidades de gobierno y muy poco tiempo compartiendo responsabilidades en la oposición.
Bueno, tienes gente en la ejecutiva que van camino de ser históricos, que si es que no lo son ya, como, yo qué sé, pues, Leonor o incluso el propio Fernando Marcos, que yo le conocí de jovencico, pero claro, ya va estando talludito, ya tiene mucha experiencia en estas lides, Antonio Vega, Sandra Velera, en fin, bueno, estás rodeada de un grupo conocido y bastante compacto, ¿no?
Sí, somos un grupo muy compacto. Como te decía antes, con algunos he compartido ya responsabilidades, otros hay nuevos, está como tú bien dices, Antonio, Leo, Fernando, Sandra, Marian. Bueno, pues un grupo muy, muy nutrido, con muchísima experiencia en lo orgánico y bueno, pues otros que bueno, pues que empezaremos a aprender. Así que bueno, pues esta es la tarea que yo creo que al final Luciano me ha encomendado. Así que bueno. Ahí seguimos y espero que bueno estará y que todos estemos a la altura que se espera de nosotros y bueno pues ahí vamos.
Oye Patricia, ¿cómo va? Desconozco cómo es la diplomacia interna en estos casos, pero yo me imagino que ahora empezará una ronda de reuniones, aunque ya los conoces a todos, pero pues me imagino que tendrás que reunirte con Luis Tudanca, o sea, ir hasta Madrid. Me imagino que tenéis, Benavente es una ciudad, pues oye, es la segunda ciudad más poblada de Zamora, de la provincia de Zamora. Uh-huh. Me imagino que habrá una serie de pasos que habrá que cumplir de diplomacia interna, ¿no?
Pues sí. Sí, sí. Así que bueno, yo ya te digo que voy a aprender a estas lindes. Entonces, bueno, lo que me vayan marcando, lo que vayamos viendo, lo que me vayan dirigiendo y bueno, pues de poco a poco ir tomando el relevo con el consejo de, bueno, pues todos estos compañeros que me acompañan en la ejecutiva municipal.
¿Cuál es la primera acción que tienes que hacer como... la primera firma, digamos, que vas a estampar como secretaria general del PSOE de Benavente?
Pues no lo sé, Juan, ahora mismo no lo sé, porque estoy muy nerviosa, estoy ilusionada y, bueno, pues echo mucho de menos al amigo y al compañero. Entonces, bueno, de momento estoy un poco con miedo, con un poco de miedo.
Es que normalmente los cambios... aunque siempre los partidos políticos dicen, no, bueno, hay una transición, todo está muy bien, de buen rollo y tal. Normalmente los cambios, cuando es te quitas tú y me pongo yo, siempre subyace algo de mal rollo. Pero claro, en estas circunstancias no hay mal rollo del que hablar, que podamos nosotros intentar escarbar, sino es simplemente que, bueno, que la estructura tiene que continuar con otra persona al frente. Y claro, por eso se ha hablado tanto de Luciano en este comité, se ha hablado mucho de él, ha sido el tema, ¿verdad?
Sí, la verdad que ha sido el tema. Todavía estamos todos muy, muy tocados con la pérdida que nos ha tocado afrontar y que nos sigue tocando afrontar. Entonces, bueno, todavía estamos muy, muy tocados. Entonces, nos tenemos que rearmar en lo personal y en lo político y espero que, bueno, que sea más pronto que tarde, porque el palo ha sido muy duro.
Bueno, cuando intentando cambiar el tono, cuando llegue el momento que ya va quedando poquito de hablar de las fiestas del toro maromado, pues hay alguna llamada te haremos para decir, bueno, ¿qué opina la nueva secretaria general del PSOE de Benavente, ex concejala de fiestas? Entonces, claro, ahí me imagino que habrá mucha cancha para preguntarte porque, bueno, seguro que tendrás muchas ganas de decir cosas porque para eso hay ese juego político. Yo siempre quiero pensar que amistoso y espero que realmente sea así. Patricia, un placer hablar contigo. No sé si darte la enhorabuena porque esto en la vida familiar luego repercute de un modo que no sé yo para la conciliación. Porque esto de llevar la voz cantante está bien por un lado, pero por otro está fatal. Pero bueno, espero que te salga todo muy bien. Mantenemos el contacto con vosotros como siempre y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Juanma, buen día. Hasta luego, chao.
Sí, se hace bastante raro, ¿verdad? Porque los que nos seguís desde hace muchos años, con Luciano Huerga hablábamos con mucha frecuencia. Jolín, es la segunda ciudad por población en la provincia de Zamora. Es absolutamente imprescindible hablar de Benavente, ¿no? Y se nos hace raro. Claro, ¿cuándo deja de ser una persona pública una fuente y traspasa esa línea en la que prácticamente hay amistad, ¿verdad? Es algo tremendo. Y es que, oye, somos todos personas. Yo ya digo, el juego político aparte, que me da igual, pero al final somos todos personas. Con frecuencia te comento que sin comerlo ni beberlo, pues hay veces que digo, oye, cuatro entrevistas en el programa. Digo, pues si he hecho cuatro entrevistas al Partido Socialista o cuatro entrevistas al PP y recibo llamadas. ¿Eh? Dice, ¿qué pasa, tío? Se te ve el plumero. Si son al PP me dicen, se te ve el plumero. Si no, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Pues oye, no, de verdad que es absolutamente natural. Y mira, tengo a la alcaldesa de Benavente, a Beatriz Asensio, para corroborar lo que digo, porque la entrevista que vamos a hacer ahora la palabramos ya hace unos días, cuando se dio publicidad al documento de presupuestos de para 2024 de Benavente, y claro, se precipitaron los acontecimientos ayer con la llegada de la nueva Secretaría General del Partido Socialista. Entonces nos está saliendo un especial de Benavente en la primera parte, ¿qué te pasas? Beatriz Asensio, alcaldesa de Benavente, buenos días.
Muy buenos días.
Quiero que des fe de que esta entrevista la habíamos apalabrado hace días ya.
Sí, sí, cierto es. Cierto.
Porque claro, cuando la actualidad apunta donde apunta y Benavente, pues de un tiempo a esta parte, genera mucha información que nos interesa en plan absolutamente egoísta. Es decir, a mí el Puerta del Noroeste me interesa de forma egoísta, pero mucho, porque eso va a ayudarme a envejecer en Zamora, ¿me equivoco?
Sí, ojalá sea así, que a nivel familiar y a nivel personal se pueda convertir precisamente en eso, en un futuro para Benavente.
Buscamos todo lo que nos dé un poco de revulsivo para la provincia de Zamora, y eso, por supuesto, yo recuerdo cuando se comentaba, ya hace muchos años, había un documento que decía que Benavente iba a tener en el año 2000 en torno a... iban a rondar las 50.000, los 50.000 habitantes. ¿Recuerdas? Tú serías pequeñita. ¿Recuerdas aquel documento?
Sí, 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 recuerdo. Además, bueno, recuerdo cómo era Benavente en aquellos años, cuando yo nací. Era un momento muy muy bueno para Benavente, y bueno, aquellos años en su conjunto a nivel poblacional quizás sea difícil que vuelvan, porque asistimos a, por desgracia, a esa evolución demográfica con tendencia a la baja, pero bueno, sí que por lo menos que asentamos población y que sea más población de la que ahora tenemos.
Es que desde que yo estaba allí empadronado y no había cerrado Torío todavía. Fue cerrar Torío y empezó esa cascada lenta pero incesante, ¿verdad?
Sí, Torío, qué buenos recuerdos de aquellos años cuando estaba Torío la fábrica, cuando estaba Torío el comercio. Eran unos años buenísimos en Benavente, la azucarera, bueno, demás, la tabacalera, todos esos años importantes para Benavente.
Bueno, pero el mero hecho de que Beatriz Asensio y sus huestes estén al frente del Ayuntamiento de Benavente quiere decir que optimismo hay, porque si no hubiese optimismo tú dirías, hazte tu cargo que a mí me da la risa, ¿no?
Sí, optimismo siempre, ilusión siempre, eso lo llevo por bandera, y con ilusión y con trabajo y esfuerzo pues se consiguen objetivos.
Esto de que haya un 31,7%, lo he dicho bien, por ciento más de presupuesto que en 2022, es decir, casi 23 millones de euros, esto suena bien, pero realmente es bueno, es así, lo que refleja es lo correcto.
Sí, bueno, yo parto de la base que siempre he dicho que prefiero ser realista antes que triunfalista. Este presupuesto del 2024 era el pistoletazo de salida para ya lo que es la construcción del Puerta del Noroeste, y quiero ser realista porque realmente ha sido muy complejo la realización de este presupuesto. No reflejaba, o así nos lo hacían saber desde los servicios técnicos, que no existe a día de hoy una óptima tampoco visión financiera del ayuntamiento. O sea, hemos tenido que hacer un esfuerzo complejo y complicado para la elaboración del presupuesto, de ahí que se haya tardado un poquito más de lo que esperábamos, y fundamentalmente las cifras efectivamente son muy elevadas, pero fundamentalmente provienen de este polígono Puerta del Noroeste.
A mí me gusta cuando leo que se me diga la letra pequeña, y aquí la letra pequeña es, que lo habéis explicado, es que dentro de las inversiones, que recogen casi 7 millones, 6,4 van para adquirir los terrenos, para adecuarlos, para urbanizar el polígono. Es decir, está bien precisar eso, ¿no? Es decir, no, tenemos un montón de dinero más, pero es para eso, claro.
Claro, por eso, porque al final, efectivamente, podríamos decir que son presupuestos históricos, porque la cifra es mucho más elevada, pero son realistas, o sea, realmente son sostenibles, son eficaces y eficientes, fundamentados en la base de que tenemos que sacar adelante este Puerta del Noroeste, y no podíamos aumentar más la carga financiera del ayuntamiento solicitando más préstamos para más inversiones. Vamos a centrarnos sobre todo en obras básicas, en obras del día a día, de pues pavimentaciones, abastecimiento, que están subvencionadas o financiadas por distintas administraciones, y vamos a intentar sobre todo hacer un ayuntamiento eficaz y eficiente.
¿Cuáles son ahora mismo? Imagínate que yo nunca he estado, estoy meramente por primera vez. No os conozco, no conozco la historia de la ciudad. Y te pregunto, o sea, yo soy un profesional que viene de Madrid. Oye, quería hacer un reportaje sobre Benavente. Beatriz Asensio, alcaldesa, ¿cuáles son las principales necesidades de Benavente?
Pues es que siempre hablamos de eso, pero es que es la verdad, y yo creo que es lo que todos detectamos, esa suelo industrial, esa necesidad de suelo industrial. Eso es lo principal, porque Benavente es una ciudad muy cómoda para vivir. Yo, de hecho, lo elegí como ciudad de vida o ciudad de asentamiento familiar, y cuando finalicé mis estudios me volví para Benavente porque quería que mi futuro se desarrollara aquí en Benavente. Una ciudad muy cómoda y tenemos todos los servicios, pero necesitamos todavía más para que ese sector productivo se instale en Benavente y podamos finalmente generar empleo además de calidad y empleo estable.
A mí siempre que me dicen, que me pasa con frecuencia, esto lo he hablado con el bueno de Luciano Huerga también, me dicen, Benavente, pero si no tiene nada. Y yo cuando me dicen eso, me sale una... como una vena chovinista, y digo, vamos a ver, digo, pero tú has subido a Santa María de la Azogue, has estado en el Hospital de la Piedad, ya además muy muy restaurado en estos últimos años, has estado en San Juan del Mercado, has ido al puente de Castro Gonzalo, has visto el otro de Caracol. Oye, me pongo malo, con eso.
Sí, eso me pasa a mí, cuando no tenemos, es que no hay nada, y también a nivel de actividades, que suele pasar, pues es que hay muchísimas actividades, muchas, a nivel cultural, a nivel deportivo. Afortunadamente tenemos muchísima iniciativa en esos ámbitos y es que todos los fines de semana hay algo para hacer.
Claro,
pero también, por supuesto, pero el fin de semana, que es cuando más ocupados estamos en el tema del ocio, tenemos muchas cosas por disfrutar.
Bueno, a mí me encantaría tener el acueducto de Benavente, pero es que lo tienes agobia. Pero nosotros tenemos otras cosas. Es que yo cuando me dicen eso siempre digo, sabrás tú, anda. Sabrás tú mucho. Y que dime a ver lo que tiene Zamora. Nómbrame 5 templos. ¿Qué? O sea, es a mí el hablar por hablar es una cosa que me pone de los nervios. Oye, por cierto, ya dejando indicado el camino al señor, dentro de nada tenemos el toro maromado. Dame una pista de cómo están las cosas.
Estamos de lleno ya, porque efectivamente los plazos siempre al final parece que queda mucho, pero no queda nada. El tiempo pasa volando y bueno, pues está el concejal de fiestas. Está trabajando duro con la organización de las fiestas, primero de la vecilla y del toro maromado, por supuesto.
¿Que hay algún paso respecto a la declaración de interés turístico nacional?
Es que el concejal de fiestas lo tiene marcado como objetivo, lo tiene grabado a fuego, como le digo yo, y está recopilando muchísima información y, bueno, pues yo creo que va por la buena senda para conseguirlo. Ahora, opino que hay que ir despacio. La rapidez y las prisas no son buenas.
La verdadera prueba de fuego, donde la gente dice hemos votado bien a nuestro regidor, en este caso regidora, es la petición del toro, ya lo sabes, ¿no?
Sí, es un momento que todos los benaventanos lo vivimos con mucha intensidad y bueno, yo a mí el primer día cuando tomé posesión se me vino a la cabeza realmente el día en que pueda salir a dar nuestro toro maromado y...
Pues, no es por meter presión, No es por meter presión, pero la estoy metiendo, ¿verdad? Beatriz Asensio, alcaldesa de Benavente.
La tengo ya, o sea que...
Seguiremos de cerca el tema. Muchísimas gracias por contarnos, por hablar un poquito del presupuesto con nosotros y nada, estamos en contacto.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Es que ya te digo que los que somos de fuera de la provincia de Zamora tenemos mucho peligro, porque, vale, yo soy de Lugo y yo amo Galicia, pero claro, llevo aquí más de un cuarto de siglo, entonces, para mí Zamora, y Benavente es Zamora, ojito el que hable mal, ojito que desde la radio se pueden decir muchas cosas. Seguimos contando de todo lo que te interesa a Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.